se acabó. Un grito desgarrador, se acabó. El pesado aro de oro golpeó la mesa de caoba pulida con un chasquido escalofriante, girando violentamente antes de detenerse justo entre los dedos temblorosos de la amante. «Quédatelo», susurró Beatrice, con una voz fría como el hielo cortado. Se acabó. Lo que vino después no fue silencio, sino un grito gutural y desgarrador del duque, que comenzó a destrozar la habitación con sus propias manos. Corría el año 1888, y la temporada social de Londres se ahogaba bajo el peso de su propio esplendor. Para Lady Beatrice Harrington, duquesa de Clarendon, el gran salón de baile de la mansión del duque de Wellington no se sentía como una celebración, sino como un matadero primorosamente decorado. El aire estaba cargado del aroma de jazmín aplastado, perfumes franceses carísimos y el filo metálico de la cera de abeja ardiendo en los miles de candelabros que iluminaban los techos abovedados. Beatrice permanecía junto a una columna de mármol, la espalda perfectamente recta, el rostro convertido en una máscara aristocrática de aburrimiento. Pero por dentro, se gestaba una tormenta silenciosa y devastadora. Beatrice tenía 24 años, era la única heredera de la inmensa fortuna naviera de los Calvel, y durante 3 años había estado legalmente atada a Ronald Harrington, noveno duque de Clarendon. Aquel matrimonio había sido el triunfo de la década, la fusión perfecta y cínica entre la nueva riqueza industrial y una nobleza antigua y decadente. Durante el cortejo, Ronald había sido encantador hasta quitar el aliento. Poseía esa gracia natural de siglos de linaje, ojos azules penetrantes y una sonrisa que parecía prometer el mundo entero. Pero Beatrice había aprendido, con una lentitud agonizante, que el encanto de un hombre suele ser solo el anzuelo brillante sobre un gancho mortal. Esa noche, la ilusión de su matrimonio se desmoronaba en público. Al otro lado del salón, bailando al compás de un vals de Strauss, estaba su esposo. No bailaba con ella, ni cumplía con su deber social de acompañar a las esposas de sus pares. Ronald bailaba con la señorita Clara Wetmore. Clara era una visión de desafío descarado. Mientras Beatrice vestía un elegante y contenido vestido de terciopelo azul medianoche, Clara llevaba un vestido de seda carmesí, escandalosamente cortado, que se ceñía a su figura como una segunda piel. Era hija de una expatriada, una mujer de origen cuestionable pero de innegable atractivo, que había logrado infiltrarse recientemente en los círculos más altos de Mafer. Pero no fue el vestido lo que apretó el pecho de Beatrice hasta casi quitarle el aliento. Fue la joya. Descansando sobre la clavícula de porcelana de Clara, atrapando la luz de las velas y reflejándola en destellos azules, estaba el zafiro Clarendon. Era una gema preciosa, con forma de lágrima, suspendida de una delicada gargantilla de diamantes. Era la joya central de la familia Harrington, el mismo collar que había lucido la madre de Ronald, el collar que por derecho y tradición pertenecía a la duquesa de Clarendon. El collar que Ronald le había asegurado a Beatrice que estaba guardado, a buen resguardo, en las bóvedas del Banco de Inglaterra. Beatrice apretó el abanico contra sus labios para ocultar el temblor repentino de su mandíbula. La humillación no llegó como un golpe repentino. Fue un veneno lento, que se arrastraba poco a poco. Durante meses, los rumores la habían perseguido. Pobre Beatrice. Han visto el carruaje del duque estacionado frente a la residencia Whitmore. Ha notado cómo la mira. Beatrice lo había soportado todo con la dignidad estoica que exigía su posición. Había mirado hacia otro lado cuando Ronald entraba tambaleándose a sus aposentos al amanecer, oliendo a ginebra barata y perfume ajeno. Había perdonado sus arranques repentinos de mal genio, sus desprecios crueles, su completo desdén por los sentimientos de ella. Se había repetido que era solo una etapa, los últimos coletazos de un soltero acostumbrándose a las cadenas del matrimonio. Pero ver el zafiro Clarendon sobre el cuello de Clara cambió algo fundamental en el alma de Beatrice. Era una declaración pública. Ronald no solo tenía una amante, la estaba elevando, burlándose de Beatrice, arrebatándole su lugar legítimo. Pareces a punto de ordenar una ejecución, Beatrice. Una voz suave y familiar murmuró junto a su codo. Beatrice no se giró. Reconoció el tono sereno de Lord Nathaniel Reed, primo de Ronald, y uno de los pocos hombres de la sociedad en quien confiaba de verdad. Nathaniel era un hombre callado, observador, completamente opuesto a su primo, escandaloso y arrogante. Si tuviera la autoridad, Nathaniel, respondió Beatrice, con voz sorprendentemente firme, empezaría por los músicos. El ritmo de este vals es demasiado rápido. Nathaniel siguió su mirada por el salón, y su expresión se ensombreció al descubrir a Ronald y Clara. Es un necio, Beatrice. Un necio temerario y arrogante. Sabes que he intentado hablar con él. No pierdas el aliento, dijo Beatrice, girándose por fin para mirarlo de frente. Sus ojos oscuros no tenían ni rastro de lágrimas. Ronald no escucha nada por encima del sonido de su propio ego. Dime, Nathaniel, ¿cuánto tiempo lleva ella con el collar? Nathaniel apartó la mirada, un músculo tensándose en su mandíbula. 15 días. Se lo entregó en una cena privada en Covent Garden. Lo siento, Beatrice. Pensé que era mejor que no lo supieras. La ignorancia nunca es mejor, dijo Beatrice suavemente. Es solo una mentira cómoda que nos contamos antes de que la verdad venga a degollarnos. Cerró el abanico de golpe, con un chasquido tan seco que Nathaniel se sobresaltó. No armó una escena. No cruzó el salón exigiendo que le devolvieran el collar. No lloró. En cambio, Beatrice Caldwell Harrington, una mujer moldeada toda su vida para ser la dama perfecta y obediente, sintió romperse el último hilo de su devoción. Salió del salón con la cabeza en alto, dejando atrás aquel mundo brillante y venenoso. El trayecto en carruaje de regreso a la casa de los Clarendon, en Grosvenor Square, transcurrió en silencio. La niebla de Londres se apretaba contra el cristal, una manta espesa y sofocante que reflejaba el frío que se instalaba en su pecho. Para cuando el carruaje se detuvo, Beatrice ya no era una esposa dolida. Era una mujer preparándose para la guerra. A la mañana siguiente, Beatrice no esperó a que Ronald despertara. Él había regresado mucho después de que ella se retirara, tropezando por las escaleras y maldiciendo a los sirvientes. En cambio, Beatrice se vistió con un severo vestido de día en lana gris oscuro, se cubrió con un velo grueso y ordenó que la llevaran a Lincoln's Inn Fields, el corazón del distrito legal de Londres. Fue conducida al despacho revestido de roble del señor Josiah Higgins, el abogado de confianza de su difunto padre. Higgins era un hombre hecho de ángulos afilados y pergamino seco, con una mente como una trampa de acero. Había administrado la fortuna Calpel durante 3 décadas y había sido la única persona que se opuso con firmeza al matrimonio de Beatrice con Ronald. Su excelencia, dijo Higgins, poniéndose de pie tras su enorme escritorio. Miró el rostro velado de Beatrice, con gesto grave. Esperaba no volver a verla en estas circunstancias por muchos años más. Supongo que sabe por qué estoy aquí, señor Higgins, dijo Beatrice, sentándose y levantando el velo. Tengo oídos en la ciudad, Lady Beatrice, suspiró Higgins, volviendo a sentarse. Las indiscreciones del duque son tema de conversación en los clubes de caballeros, pero sospecho que no ha venido a hablar de su moral. Vengo a hablar de su dinero, corrigió Beatrice con dureza. O, más bien, de la falta de él. Dime la verdad, Josia. Toda. Higgins vaciló, ajustándose los anteojos. Su padre era un hombre brillante, Beatrice. Cuando usted se casó con el duque, él previó complicaciones. Colocó su herencia principal, las acciones navieras Calpel y la propiedad en Cornualles, en un fideicomiso irrevocable y blindado. Usted es la única beneficiaria, y su esposo no puede tocar el capital sin su firma explícita y testificada. Eso ya lo sé, dijo Beatrice con paciencia. Lo que quiero saber es el estado de las cuentas de Clarendon. La verdadera fortuna de Ronald. Higgins sacó de su cajón un grueso libro contable encuadernado en cuero y lo abrió. La riqueza de los Clarendon es un mito, su excelencia. Lo ha sido durante una generación entera. Cuando usted se casó con él, su dote saldó las deudas inmediatas, carniceros, sastres, pequeños pagarés de apuestas. Pero los apetitos del duque han superado con creces sus ingresos. En los últimos 2 años, ha hecho una serie de inversiones desastrosas en minas de diamantes en Sudáfrica. Todas ellas fracasaron. Beatrice sintió que un frío pavor se acumulaba en su estómago. ¿Cuánto? Debe 200.000 libras, dijo Higgins en voz baja. La cifra era astronómica. Una fortuna capaz de comprar un pequeño país. ¿Quién tiene la deuda? Preguntó Beatrice, con la voz ligeramente temblorosa. Un consorcio de prestamistas, respondió Higgins. Pero el pagaré principal, la hipoteca sobre la propiedad de Yorkshire, la casa de Londres y los bienes familiares, fue comprado recientemente por un magnate ferroviario americano. Un tal señor Cornelius Wedmore. Beatrice dejó de respirar. El nombre quedó suspendido en el aire como la hoja de una guillotina. Wedmore. El tío de Clara Wedmore, susurró Beatrice, mientras las piezas del rompecabezas se encajaban de forma violenta. Ronald no estaba solo cegado por el deseo. Estaba atrapado. Clara Wedmore no era simplemente una amante buscando ascenso social, era la manifestación física de la ruina inminente de Ronald. Ella sostenía la correa, y Ronald, el orgulloso y arrogante duque, bailaba a su ritmo para evitar la bancarrota y la prisión por deudas. La revelación fue nauseabunda. El collar no era un regalo de amor. Era una garantía. Una ofrenda desesperada para mantener a raya a los acreedores. Están esperando a que él caiga en impago, explicó Higgins con delicadeza. Y cuando eso ocurra, Cornelius Wedmore se apoderará de las propiedades de Clarendon. A menos, claro, que el duque encuentre de pronto un flujo de capital. Mi fideicomiso, declaró Beatrice, entrecerrando los ojos. Exactamente, asintió Higgins. Espero que pronto venga a usted, desesperado, suplicando o exigiendo que le ceda su herencia para salvar su título. Beatrice salió del despacho del abogado con la mente ardiendo de una claridad aterradora. Cuando volvió a Grosvenor Square, el ambiente de la casa había cambiado por completo. Los sirvientes estaban inusualmente callados, evitando su mirada. Al entrar en su salón privado, las puertas dobles se abrieron de golpe y Ronald irrumpió en la sala. Se veía terrible bajo la luz del día. Su rostro apuesto estaba pálido, sus ojos enrojecidos, marcados por profundas ojeras. El encanto natural había desaparecido por completo, dejando al descubierto al hombre desesperado y vil que había debajo. «¿Dónde has estado?», exigió Ronald, cerrando la puerta de una patada. «Fuera», respondió Beatrice fríamente, negándose a levantarse. Comenzó a quitarse los guantes lentamente, dedo por dedo. «No sabía que necesitara tu permiso para salir de mi propia casa». «Beatrice, no juegues conmigo», gruñó él, caminando por la habitación como un leopardo enjaulado. No estoy de humor para tu rutina de dama de hielo. Tenemos asuntos urgentes que tratar. ¿Los tenemos? Preguntó Beatrice, arqueando una ceja. Se trata del repentino traslado del zafiro Clarendon de la bóveda del banco al cuello de cierta señorita Wedmore, ¿o hay otro asunto urgente? Ronald se detuvo en seco, el rostro enrojeciéndose violentamente. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas y se inclinó sobre la silla de Beatrice. No hablarás de ella, siseó, su aliento apestando a brandy rancio. No sabes nada de las presiones que enfrento, nada de las responsabilidades de este título. Sé que el título ahora le pertenece por completo a un barón ferroviario americano, respondió Beatrice, y las palabras salieron de su garganta antes de que pudiera contenerlas. Ronald retrocedió físicamente, como si lo hubiera golpeado en la cara. Por un instante, el pánico puro cruzó sus ojos azules, rápidamente sustituido por una rabia oscura y descomunal. «Me has estado espiando», la acusó, bajando la voz a un tono peligroso. «Fuiste a ver a esa rata de Higgins. Fui a asegurar mi propio futuro, dijo Beatrice, ya que mi esposo ha dilapidado el suyo. Se puso de pie, mirándolo por fin a los ojos. Estás arruinado, Ronald, y en el proceso me has convertido en el hazmerreír de Londres. Paseaste a esa mujer frente a toda la ciudad para complacer a su familia y ganar tiempo. Hice lo que tenía que hacer, gritó Ronald, barriendo con el brazo un jarrón de porcelana que cayó de una mesa auxiliar. El jarrón se hizo pedazos contra la pared, pero Beatrice no se inmutó. Y ahora vas a hacer lo que tienes que hacer como mi esposa. Higgins está redactando los papeles. Vas a cederme el control del fideicomiso Calvell. No haré tal cosa, dijo Beatrice, con la voz cayendo a un susurro mortal. Ronald se acercó más y la sujetó bruscamente por los brazos. Sus dedos se clavaron dolorosamente en la carne de ella. Eres mi esposa, escupió, con el rostro a centímetros del de Beatrice. Eres mía. Tu fortuna es mía. Vas a firmar los papeles, Beatrice. No eres más que la hija de un comerciante que compró su entrada a la realeza. Es hora de que pagues la cuenta. La empujó de vuelta a la silla y salió de la habitación dando un portazo tan fuerte que las bisagras crujieron. Beatrice permaneció sentada en el silencio, frotándose los brazos amoratados. No lloró. El amor que alguna vez sintió por Ronald se había evaporado por completo, dejando tras de sí una determinación fría y dura. Él quería su dinero para salvar a la amante que la humillaba. Iba a recibir exactamente lo que se merecía. La trampa quedó tendida para el viernes por la noche. Ronald, impulsado por una desesperación cada vez más maníaca mientras sus acreedores se le echaban encima, había organizado una cena íntima en la casa de los Clarendon. Le dijo a Beatrice que era para limpiar el ambiente y presentar un frente unido ante sus aliados más importantes. Pero cuando Beatrice bajó la gran escalinata vestida con una severa e inflexible seda negra, vio la lista de invitados y comprendió la verdadera naturaleza de la velada. De pie en su propio salón, bebiendo el champán carísimo de su esposo, estaba Clara Wetmore. La acompañaban Lord Nathaniel Reed, visiblemente enfermo ante semejante arreglo, y otros dos lores menores, notorios aduladores de Ronald. Ronald había invitado a la amante a la casa de la esposa. Era el insulto definitivo, un asedio psicológico diseñado para quebrar el espíritu de Beatrice, humillarla frente a sus pares y forzar su sumisión. «Ah, querida», dijo Ronald en voz alta cuando Beatrice entró. Sudaba levemente, con una sonrisa forzada y maníaca pegada al rostro. «Cuánto me alegra que nos acompañes». La señorita Whitmore nos contaba sobre la fascinante expansión de su tío en la industria del acero. Clara sonrió, una curva lenta y felina de los labios. Llevaba puesto el zafiro otra vez. Buenas noches, Su Excelencia. Es muy generoso de su parte recibirme. El duque no ha dejado de hablar de su hospitalidad. Beatrice caminó hasta el centro de la habitación, la espalda de hierro. Ignoró a Ronald por completo y miró directamente a Clara. Señorita Whitmore, qué valiente de su parte venir. Se necesita cierto tipo de coraje para lucir propiedad robada en la casa de su legítima dueña. La habitación cayó en un silencio inmediato y sofocante. Uno de los lores aduladores se atragantó con su bebida. Nathaniel cerró los ojos. Beatrice, ladró Ronald, con el rostro carmesí. Vas a disculparte con nuestra invitada de inmediato. Estás actuando de forma histérica. Nunca he estado más tranquila en mi vida, Ronald, respondió Beatrice, avanzando hacia el comedor. Pasamos a la mesa. Imagino que la señorita Whitmore tiene buen apetito. Está acostumbrada a tomar lo que no le pertenece. La cena fue una clase magistral de guerra psicológica. Plato tras plato de faisán asado, trufas y buen burdeo se sirvieron en un ambiente tan tenso que el aire mismo parecía a punto de incendiarse. Ronald bebía sin parar, con el temperamento deshilachándose a cada minuto. Clara intentaba mantener su sonrisa de superioridad, lanzando miradas cómplices a Ronald, pero la implacable compostura helada de Beatrice claramente la desestabilizaba. Mientras los sirvientes retiraban los platos del postre, Ronald hizo una seña pesada a su mayordomo, Thomas. Thomas, visiblemente incómodo, se adelantó portando una bandeja de plata. Sobre ella descansaba un grueso fajo de documentos legales y una pluma fuente recién mojada en tinta. Thomas colocó la bandeja directamente frente a Beatrice. «¿Qué es esto, Ronald?», preguntó Beatrice, sin mirar los papeles. «Una formalidad», dijo Ronald, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa de caoba. Intentó sonar casual, pero su voz estaba tensa de desesperación. «Una pequeña reestructuración de los bienes del patrimonio. Requiere tu firma para liberar los fondos Calvel hacia la cuenta principal de Clarendon. Solo firma, Beatrice, y podemos dejar atrás todo este desagradable episodio». Clara se recostó en su silla, agitando su copa de vino, con una sonrisa triunfal jugando en sus labios. Creía haber ganado. Creía que la orgullosa duquesa por fin se estaba quebrando. Beatrice tomó la pluma fuente. Miró la punta dorada, trazando su filo afilado. Luego alzó la vista hacia Ronald. «Trajiste a esa mujer a mi casa», dijo Beatrice, con la voz resonando claramente en la sala silenciosa. «La exhibes en mi cara. Usas el legado de mi familia para pagar tus fracasos. Pensaste que humillándome esta noche, forzarías mi rendición. Firma los malditos papeles, Beatrice», Ronald golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. «Le debes esto a esta familia». «No le debo nada a esta familia». La voz de Beatrice cortó como un látigo, silenciándolo al instante. Se puso de pie lentamente, la silla arrastrándose con fuerza contra el suelo de madera. Dejó caer la pluma sobre los documentos legales, salpicando tinta negra sobre el pergamino blanco e impecable. «Visité al señor Higgins», dijo Beatrice, mirando a Ronald directamente a los ojos. El color abandonó su rostro rápidamente. «Lo sé todo. Sé lo de las minas de diamantes. Sé lo de Cornelius Whitmore. Sé que ya no eres un duque, Ronald. Eres un mendigo disfrazado, bailando al son de una cuerda que sostiene el tío de esta mujer». Clara jadeó, dejando caer su copa de vino. Se hizo añicos, y el vino tinto se derramó como sangre sobre el mantel blanco. «Cállate», gritó Ronald, poniéndose de pie con tanta violencia que su silla cayó hacia atrás. «Vas a cerrar la boca». «No», dijo Beatrice suavemente. Alzó la mano izquierda. El pesado aro de oro, grabado con el escudo de los Clarendon, se sentía como un grillete que había llevado demasiado tiempo. Con una lentitud deliberada y agonizante, sujetó el anillo con la mano derecha y lo deslizó fuera de su dedo. La habitación entera contuvo la respiración. Beatrice miró a Clara, que la observaba con los ojos muy abiertos, en absoluto shock. Beatrice movió la muñeca. El pesado aro de oro golpeó la mesa de caoba pulida con un chasquido escalofriante, girando violentamente antes de detenerse justo entre los dedos temblorosos de la amante. «Quédatelo», susurró Beatrice, con una voz fría como el hielo cortado, resonando en el vasto comedor. «Y quédate con él también. Ahora es completamente tuyo, deudas incluidas». Se acabó. Por una fracción de segundo, reinó un silencio absoluto. Luego, Ronald se quebró. No fue un grito común. Fue un alarido primitivo y gutural, el de un hombre que de pronto comprende que lo ha perdido todo, su riqueza, su orgullo, su esposa y su futuro. El sonido desgarró su garganta, crudo y aterrador. «No», rugió Ronald. Se lanzó hacia adelante, aferrando el borde de la enorme mesa de caoba, y con una oleada de locura impulsada por la adrenalina, la volcó por completo. Copas de cristal, bandejas de plata, candelabros encendidos y los documentos legales arruinados salieron disparados por el aire, estrellándose contra las paredes y el suelo en una explosión de vidrios rotos y comida volando. Clara chilló, retrocediendo mientras la cera ardiente salpicaba su vestido de seda. Ronald estaba completamente fuera de sí. Tomó uno de los invaluables jarrones Min de un pedestal y lo lanzó contra la chimenea, gritando obscenidades al aire. Arrancó las pesadas cortinas de terciopelo, derribando las varillas de bronce contra el suelo. Destruía su propia casa, despedazando su legado con sus propias manos. Beatrice no huyó. Permaneció de pie, tranquila, cerca de la puerta, observando cómo el hombre al que alguna vez amó se reducía a un animal rabioso. Cuando Ronald cayó de rodillas entre los escombros de su comedor, sollozando y sangrando por un corte en la mano, Beatrice giró sobre sus talones. Sin mirar atrás ni una sola vez, salió hacia la fría noche londinense, dejando al duque de Clarendon entre las ruinas de su propia obra. El aire frío y húmedo de la noche golpeó el rostro de Beatrice al salir de la casa de Grosvenor Square. No se detuvo a mirar la imponente fachada de piedra que había sido su prisión durante 3 años. Los sonidos amortiguados de la destrucción de Ronald, el estrépito de la porcelana, el rasgar del terciopelo, se desvanecieron cuando la puerta del carruaje se cerró. Le dio al cochero una única instrucción, cortante, Claridge's. Para cuando el sol se alzó sobre el Támesis a la mañana siguiente, el escándalo ya había echado raíces. La alta sociedad se alimenta de tragedias susurradas. Pero la explosiva disolución del matrimonio Clarendon no fue un susurro. Fue un incendio rugiente. Los sirvientes hablan, y el lacayo que había huido del comedor de Ronald se dispersó por el amanecer londinense, intercambiando la historia de la duquesa lanzándole el anillo a la amante por jarras de cerveza en las tabernas locales. En 48 horas, la historia había llegado hasta las mesas pulidas del Reform Club y los salones de Mafer. Beatrice, refugiada en una suite lujosa y amplia del Hotel Claridge's, rechazó a todos los visitantes. No lloró. No guardó luto. En cambio, mandó llamar a Josiah Higgins y a un hombre llamado Sir Charles Russell, uno de los abogados litigantes más temidos y brillantes de toda Inglaterra. Mientras tanto, la realidad de Ronald se desmoronaba a una velocidad aterradora. A la mañana siguiente de la desastrosa cena, Ronald despertó entre los escombros de su comedor, las manos vendadas y la cabeza retumbando por una resaca monumental. La realidad de su situación cayó sobre él como un mazo. No tenía esposa, no tenía acceso a la fortuna Calvell, y su casa estaba en ruinas. Peor aún, Clara Wetmore había desaparecido. Había huido de la casa la noche anterior, aterrada, con su vestido de seda arruinado apretado contra el cuerpo. Clara era una sobreviviente, una mujer que calculaba sus afectos según el retorno social y financiero. El estallido violento de Ronald, sumado a la devastadora revelación de Beatrice sobre sus finanzas, había destruido la ilusión. Clara comprendió de inmediato que Ronald no era un peldaño hacia los más altos niveles de la realeza inglesa. Era un barco que se hundía. Cuando Ronald condujo frenéticamente hasta la residencia de los Whitmore en Belgravia esa tarde, se encontró con la presencia sombría e inamovible del tío de Clara, Cornelius Whitmore. Cornelius era un magnate ferroviario americano, brutal y hecho a sí mismo, que veía a las personas como mercancías. Se plantó en su imponente vestíbulo, fumando un grueso cigarro, mirando al desaliñado duque con auténtico desprecio. «Ha cometido usted un error profundo, su excelencia», retumbó Cornelius, con su marcado acento americano, duro e inflexible. «Le prometió a mi sobrina un título y un estilo de vida respaldado por la fortuna de su esposa. Ha fallado en ambos frentes. Clara partirá hacia París esta misma noche para recuperarse del sufrimiento que usted le causó». «Cornelius, escúcheme», suplicó Ronald, con su orgullo completamente arrancado. «Puedo arreglar esto. Deme un mes más con los pagarés. Haré que Beatrice se someta. Legalmente, ella está atada a mí». Cornelius dio una calada lenta a su cigarro y exhaló una densa nube de humo azul directamente sobre el rostro de Ronald. Su esposa lo superó, Clarendon. Y en los negocios, yo no respaldo a los perdedores. El plazo de gracia de sus préstamos ha expirado. Voy a exigir el pago de todas sus deudas. De todas. Durante las siguientes dos semanas, la destrucción absoluta del noveno duque de Clarendon se convirtió en un espectáculo público. Los tribunales de bancarrota fueron implacables. Como Ronald no pudo reunir el capital para satisfacer al consorcio Whitmore, sus bienes fueron incautados de forma sistemática. La propiedad de Yorkshire salió a subasta. La invaluable biblioteca de los Clarendon fue vendida al Museo Británico. Los carruajes, los caballos, hasta la propia plata en la que había cenado, fueron catalogados y retirados. Fue la inmolación financiera más espectacular que Londres había presenciado desde la burbuja de los mares del sur. El duque pasó de titán de la nobleza a paria sin un centavo en menos tiempo del que toma confeccionar un traje. Pero Ronald Harrington era un hombre desesperado, y los hombres desesperados son excepcionalmente peligrosos. Despojado de su dignidad y su fortuna, comprendió que su único recurso restante era el sistema legal arcaico y profundamente injusto de la Inglaterra victoriana. Un esposo aún poseía un poder inmenso sobre su mujer. Instruyó a sus abogados para presentar ante el Tribunal Superior una petición de restitución de derechos conyugales. Era una maniobra legal viciosa y medieval, diseñada para obligar legalmente a Beatrice a regresar al hogar matrimonial, donde quiera que él residiera, y someterse a su autoridad. Si ella se negaba, podía ser declarada en desacato al tribunal, arriesgando potencialmente sus propios bienes y enfrentando la marca pública de mujer desertora e inmoral. Cuando la citación llegó a Claridge's, Josiah Higgins palideció. «Está intentando acorralarla, su excelencia», dijo Higgins, caminando de un lado a otro del salón de Beatrice. La ley de causas matrimoniales favorece enormemente al esposo. Si el tribunal ordena su regreso y usted lo desafía, él podría solicitar una separación judicial por deserción, lo que le abriría una puerta trasera para impugnar el fideicomiso Calvel. Sir Charles Russell, sentado en un sillón orejero, juntó las yemas de los dedos. Era un hombre formidable, de ojos afilados y una mente que se adelantaba tres pasos a cualquiera en la sala. «La ley es ciertamente arcaica, señor Higgins», murmuró Rosso. «Pero la ley también se inclina ante el poder, y Lady Beatrice posee un poder que el duque subestima profundamente». Beatrice permanecía junto a la ventana, mirando las concurridas calles de Londres. Vestía un elegante traje de calle en verde bosque profundo, su postura irradiando una fuerza intocable. Se giró para enfrentar a sus asesores legales. «Ronald cree que puede arrastrarme de vuelta usando los tribunales», dijo Beatrice con calma. «Cree que soy solo una mujer, la hija de un comerciante que temblará ante un juez. Olvida que no soy solo una duquesa. Soy la única propietaria de la línea naviera Calvel». Caminó hacia un mapa del mundo desplegado sobre una mesa auxiliar, trazando con el dedo las rutas comerciales marítimas que conectaban Inglaterra con las Américas y Europa. «Cornelius Whitmore destruyó a Ronald», continuó Beatrice, su voz adquiriendo un filo duro y calculador. «Pero la inmensa fortuna de Cornelius Whitmore depende de su capacidad para transportar acero y materias primas americanas hacia los mercados europeos. Usa sus propios trenes, sí, pero para cruzar el Atlántico depende de fletamentos marítimos». Beatrice miró a Higgins. «Josiah, quien posee los contratos de flete principales para las industrias Whitmore en Liverpool y Southampton». Higgins se ajustó los anteojos, sus ojos abriéndose al comprender hacia dónde se dirigía Beatrice. «La línea naviera Calvel, su excelencia. Manejamos casi el 60% de su carga transatlántica. El 40% restante lo maneja Thomas Esme, de la White Star Line». «Envía un telegrama al señor Ismay», ordenó Beatrice. «Invítalo a cenar conmigo mañana por la noche. Y Josiah, redacta un embargo inmediato. Suspende todo el flete de Whitmore en los barcos Calvel. Que su acero se oxide en los muelles de Nueva York». Sir Charles Russell sonrió, una expresión lenta y peligrosa. «Jaque mate». El apretón se aplicó con una eficiencia implacable y sofocante. En días, la línea naviera Calpel citó una reestructuración logística imprevista y suspendió abruptamente todas las operaciones de flete transatlántico para las industrias Whitmore. Miles de toneladas de acero, hierro y maquinaria industrial se amontonaron en la costa este de Estados Unidos. Cornelius Whitmore, furioso por el retraso, intentó de inmediato conseguir transporte alternativo. Acudió a Thomas Esme y la White Star Line, ofreciendo tarifas premium para mover su carga. Pero Beatrice ya se había asegurado la cooperación de Ismay. Durante una cena lujosa, había negociado una alianza temporal, concediéndole a Ismay lucrativas concesiones en las rutas mediterráneas de Calpel a cambio de que se negara a transportar la carga de Whitmore. Para fines de mes, la hemorragia financiera de las industrias Whitmore era descomunal. Compradores europeos amenazaban con cancelar contratos de infraestructura masivos por el retraso de los materiales. Cornelius Whitmore, el brutal magnate americano que había manejado a Ronald Harrington como a un violín barato, de pronto se encontró perdiendo millones, excluido de Europa por una inglesa de 24 años a la que había subestimado por completo. Se vio obligado a solicitar una reunión, que tuvo lugar en las oficinas neutrales y sumamente seguras de Sir Charles Russell, en el distrito de Tampa. Beatrice llegó acompañada de Higgins y Sir Charles. Vestía de negro absoluto, de luto no por dolor, sino por autoridad inquebrantable. Cornelius Whitmore se veía más viejo, el rostro marcado por el estrés. Sentada en silencio a su lado estaba su sobrina, Clara. No llevaba seda brillante ese día, ni tampoco el zafiro Clarendon. Se veía pequeña, pálida, completamente fuera de su elemento. «Es usted una mujer extraordinariamente despiadada, su excelencia», dijo Cornelius a modo de saludo, sin molestarse en cortesías al tomar asiento. «Está estrangulando deliberadamente mis cadenas de suministro. Simplemente ejerzo mi derecho a elegir a mis socios comerciales, señor Whitmore», respondió Beatrice, con tono perfectamente conversacional. «Descubrí que hacer negocios con hombres que conspiran para humillarme es malo para mi salud». «¿Qué es lo que quiere?», exigió Cornelius, apretando la mandíbula. «Ponga precio para levantar el embargo». «No quiero su dinero», declaró Beatrice. «Tengo suficiente del mío. Quiero a Ronald Harrington». Clara jadeó en voz baja, pero Beatrice la ignoró. «Ronald ha presentado una petición de restitución de derechos conyugales», continuó Beatrice. «Pretende arrastrarme por un juicio público para forzar mi sumisión. Está financiando esta cruzada legal con los últimos restos de crédito que le quedan. Crédito que usted mismo le ha proporcionado, en un intento desesperado de mantenerlo solvente y evitar la vergüenza pública total». Cornelius entrecerró los ojos. «El duque ya es una carga para mí. No me importa lo que le pase». «Entonces córtele las cuerdas por completo», ordenó Beatrice. «Usted tiene sus deudas. Tiene las hipotecas. Va a exigir el cobro final hoy mismo. Le retirará los fondos que usa para pagar a sus abogados. Además, lo obligará a retirar su petición del Tribunal Superior de inmediato y a firmar un acta formal de separación que me otorgue independencia total e inmunidad frente a sus deudas». Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros fijos en el magnate americano. «Si hace esto, mis barcos volverán a transportar su acero antes de medianoche. Si se niega, dejaré que su imperio se oxide hasta que sus compradores europeos lo abandonen por completo». Cornelius la observó durante un largo y pesado instante. Era un hombre que respetaba el poder y reconoció que había sido derrotado por completo. Miró a Clara, luego de nuevo a Beatrice. «El duque firmará los papeles de separación antes del anochecer», gruñó Cornelius, poniéndose de pie. «Y le aseguro, su excelencia, que nunca volverá a verlo ni a él ni a mi sobrina». Cuando se disponían a marcharse, Beatrice habló una última vez. «Señorita Whitmore». Clara se detuvo, girándose lentamente para mirar a la duquesa. «El zafiro», dijo Beatrice suavemente. «¿Dónde está?». Clara tragó saliva con dificultad, su compostura resquebrajándose. Mi tío Cornelius. Se lo llevó. Lo vendió a un joyero en Amberes para recuperar parte de las pérdidas. Beatriz se asintió una vez, un gesto de finalidad helada. Un final apropiado. Siempre fue una cosa pesada y fea. Buenos días a ambos. Fiel a su palabra, Cornelius Whitmore destruyó la última resistencia desesperada de Ronald. Sin fondos para pagar a sus abogados y enfrentando la amenaza inmediata de la prisión por deudas gracias a la agresiva cobranza de Whitmore, la cruzada legal de Ronald colapsó. Los documentos se firmaron en una oficina lúgubre y azotada por la lluvia en Chancery Lane. Ronald no miró a Beatrice. Parecía la cáscara vacía de un hombre, su arrogancia consumida por completo por el fracaso. Firmó el acta de separación, renunciando legalmente a todos sus derechos sobre su esposa, su fortuna y su vida. Con deudas insuperables y su posición social aniquilada, Ronald Harrington ya no podía permanecer en Inglaterra. La misma sociedad que alguna vez brindó por él ahora le cerraba las puertas en la cara. Una semana después de firmar los papeles, el noveno duque de Clarendon abordó un ferry de tercera clase con destino a Calais, desapareciendo hacia una vida de exilio oscuro y empobrecido en una pensión barata de Florencia. Jamás se le permitió regresar a Londres. Beatrice Harrington, sin embargo, no se desvaneció entre las sombras. Desafió todas las expectativas que la era victoriana imponía sobre una mujer separada. No se retiró al campo avergonzada. Adoptó de nuevo su apellido de soltera en todos sus negocios, convirtiéndose una vez más en Beatrice Caldwell. Aunque conservó su título ducal por conveniencia social, tomó el control personal y directo de la línea naviera Calvel. Durante las siguientes dos décadas, expandió la empresa de su padre hasta convertirla en un imperio global indiscutido, negociando sin tregua con dignatarios extranjeros, magnates americanos y parlamentarios británicos. Recompró la propiedad de Yorkshire, no para Ronald, sino para convertirla en un orfanato y escuela para los hijos de marineros perdidos en el mar. Nunca volvió a casarse. Había aprendido que un anillo de oro podía ser la cadena más pesada que una mujer pudiera llevar. Años después, mucho después de que la reina Victoria hubiera fallecido y despuntara un nuevo siglo, Beatrice solía organizar ocasionalmente grandes reuniones en su magnífica propiedad de Mafer. Las jóvenes de la aristocracia, atrapadas en sus propias jaulas doradas, miraban a la formidable y eternamente rica duquesa con una mezcla de asombro y temor. Susurraban la leyenda de la mujer que había entrado a un comedor, le había lanzado su anillo de bodas a la amante de su esposo, y que después había comprado el mundo entero. Beatrice nunca confirmó los rumores. Simplemente sonreía, bebía un sorbo de champán, y contemplaba una vida que había construido enteramente bajo sus propios términos. Una vida forjada en el fuego de la traición y asegurada por el hierro inquebrantable de su propia voluntad. Si disfrutaste la historia de Lady Beatrice, de traición, poder y venganza, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal, y activar la campanita de notificaciones para no perderte la próxima historia dramática. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Beatrice fue despiadada, o simplemente le dio al duque exactamente lo que se merecía? Gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima historia. Hola, mi nombre es Hedden & Justice, dueño y administrador de Hedden & Justice. Después de ver el video se acabó. Ella le lanzó el anillo a la amante. El duque gritó y destrozó toda la habitación, me encantaría saber qué piensas tú. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más se me quedó grabado fue esa mezcla de dolor y determinación. Historias como esta suelen alcanzar un punto de quiebre cuando alguien decide que ya tuvo suficiente y elige recuperar su dignidad. Ese momento puede ser muy emotivo, porque no se trata solo de terminar una relación. Se trata de reconocer el propio valor y negarse a seguir siendo pisoteado. ¿Crees que el duque realmente comprendió lo que había perdido cuando ella se marchó? ¿Y si tú estuvieras en su lugar, habrías tomado la misma decisión o le habrías dado otra oportunidad? Me encantaría escuchar cómo interpretaste las decisiones de cada personaje. Una lección que me deja esta historia es que el respeto y la confianza son la base de toda relación fuerte. En la vida diaria, prestar atención a cómo tratamos a las personas más cercanas puede evitarnos muchos arrepentimientos. Gracias por pasar este tiempo con Hidden and Justice hoy. Si esta historia te dejó algo en qué pensar, no dudes en compartir tus ideas en los comentarios. Y si disfrutas las historias de romance histórico con giros emocionales y momentos de gran fuerza en sus personajes, un like o una suscripción siempre se agradecen.